Saludos a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tengo un invitado que la verdad que me encanta tenerlo. Yo estoy súper entusiasmado, una persona que desde hace muchísimo tiempo estoy queriendo entrevistar y de momento se dio orgánicamente. Él, pues, yo no sé ni por dónde empezar. O sea, él es cantante, es el actor, bailarín, compositor, instructor de yoga. Se estudió con Ashtanga Yoga. Él estudió sonoterapia en España. Sanación a través del sonido, él es guitarrista, él toca el tete, que la guitarra está chiquitita. Y todos lo conocemos como el intérprete del personaje del Trotamundos. El viaje, o sea, la misión social de él es maravillosa. Él está literalmente viajando el mundo dándole alegría a los niños. Y lo conocemos desde hace mucho tiempo como el cantante principal del grupo H2O en los años 90. Axel Serrán, ¿cómo estamos, Axel? Qué bueno verte, bienvenido.
Estoy feliz de estar acá conectado, ¿me escuchan?
Te escuchamos bien.
Qué maravilla, qué introducción tan bonita, me da pacho.
Para que a ti te dé pacho, tú que naciste en el escenario.
Qué alegría, pero qué honor tan grande, gracias por traerme a tu espacio y gracias por este rato para sanar, para conversar y para conectar.
Sí, aquí todos sanamos, aquí todos conectamos, todos aprendemos, todos crecemos. Es una maravilla. Y qué bueno que estás aquí.
Estoy feliz, muchas gracias por traerme.
El tema de hoy, con ese tema solamente, o sea, ya me toca. Haciendo amor del dolor. Wow. No sé ni por dónde empezar. Pero tú dices que este es como tu lema de vida.
Es una de mis formas de mirar la vida ahora que ya soy un adulto y que estoy en un lugar en donde puedo observar hacia las experiencias del pasado, cómo me han formado en el adulto que soy hoy. Encontré algo en común en ese rosario, en esos malas, en ese collar de cuentas. Encontré que una constante eran momentos de dolor y que esos momentos de dolor venían seguidos de un momento de descubrimiento y de un momento de evolución y de un momento de transformación. Entonces me puse curioso en cuanto al dolor como una experiencia que es humana y que hemos tenido el entrenamiento de huir del dolor. Y como te mencioné, me he puesto curioso y he ido a los dolores de mi vida como parte de mi trabajo interno y me he encontrado con todos esos dolores y he visto cómo en ese nudo, como en esos nudos, es que está la magia de lo nuevo y cómo el dolor es un gran indicador de dónde comienza nuestra sanación. Así que me he hecho amigo del dolor porque me enseña muchas cosas y ya no salgo corriendo del dolor como si fuera un cuco.
Fíjate que el dolor es una puerta directa al corazón. El dolor te lleva a quien uno verdaderamente es. Y a la medida que uno puede, como tú dices, integrarlo, tomarlo, abrazarlo, se puede sanar muchísimo.
Es así.
Yo, pues, en algunas ocasiones lo he logrado, pero viniendo de ti, que pues eres una figura pública desde los 13 años o desde bien joven, ¿cómo tú has logrado transitar todas estas experiencias difíciles teniendo un público al frente?
Sí, ha sido gracias al sostén de mi familia, ha sido gracias al sostén de personas claves que me han acompañado en todos los procesos, pero en el momento no sabía lo que estaba viviendo, yo no sabía que. Y ese es el trabajo que estoy haciendo ahora y es mi invitación a las personas que nos están viendo, que cuando llega un dolor, pues es porque viene una gema y porque viene un regalo para ti. Pero yo haber perdido a mi papá, si vamos a mi herida fundamental, cuando mi papá muere, teniendo yo 9 años, que estoy ahora, lo celebro todos los días, pero lo estoy celebrando ahora también esta Semana de los Padres. Como esa,
ay, qué gran pérdida,
como esa gran pérdida, como ese gran dolor, como ese vacío, como ese sentido de abandono que me inundó teniendo yo 9 años, también se convierte en ese motivador que me hace hoy, a través del trabajo con el personaje infantil del Trotamundos, ser el padre y el padrino de tantos niños alrededor del mundo. Pero eso yo no me doy cuenta en el momento. Eso es algo que tú tienes que pasar las experiencias y tienen que pasar los años para tú, en retrospectiva, en reflexión, mirar y decir, oh, wow, ese evento de dolor, ese evento traumático, se convirtió en una catapulta para yo sanar. Así que cada vez que yo interactúo con los niños, pues es una manera también de yo sanar mi vínculo fracturado con mi padre. Y cada vez que interactúo con mi hijo Diego, que ya es un hombre que tiene 25 años, pues también es una manera de que mi constelación, de que mi núcleo familiar, de que esas cosas que me faltaron, porque a mí mi papá me faltó. Entonces, cómo yo sano es como tener un rompecabezas y que falte una pieza. ¿Cómo tú llenas esa pieza? Y entonces, pues, se llena a través del trabajo interno y se llena a través de ayudar a otros a navegar sus procesos.
Fíjate que mientras tú estás ayudando a otros a navegar, tú estás navegando el tuyo también.
Porque me parece porque esencial de la sanación. La sanación, sí. Tú compartes tu proceso con los demás, entonces se vuelve más redonda, se vuelve más completa, se vuelve ya una experiencia en donde tu dolor se convierte en una herramienta para el otro. Entonces tiene un propósito. Exacto. Ya no es un dolor vacío, ya las alegrías se comparten para multiplicarse y los dolores se comparten para hacerlos menos pesados. Esta semana yo he compartido este testimonio de la ausencia de mi padre con varias personas y curiosamente una chica me dijo, a los 9 años yo perdí a mi mamá. Y en otra conversación hablé con un muchacho y me dijo, oh, wow, a los 9 años yo perdí a mi papá. Entonces es como que la energía no miente y la energía se atrae. Así que cuando yo escucho que otras personas han pasado por esa experiencia de pérdida tan profunda como esa, que es mi experiencia más dolorosa de la vida, la pérdida de mi padre, pues entonces reconozco que el hombre en el que yo me he convertido hoy, en educador, en artista, con el amor que le tengo a los niños, viene de ahí. Y de ahí también viene, yo tenía, lo primero que hice después de la muerte de mi padre fue entrar a un coro de niños en Ponce, a los Serafines Cantores de Ponce, con quienes grabamos un disco de vinil que tengo guardado entre mis cosas, mi primer disco. Ahí fui solista de varias canciones también. Y mi hermano, el mayor, yo soy el menor de 4, cuando mi padre fallece de una aneurisma cerebral, de un tumor en el cerebro, es un tipo de venita que va por una de sus esquinas, comienza a crear un saquito, va perdiendo fuerza en esa esquina, se llena de sangre, estalla y luego entonces es un tipo de derrame de sangre dentro del cerebro. Cosas que yo aprendí después, porque al principio, cuando tenía 9 años, pues mi papá había muerto de algo en la cabeza, pero yo no sabía exactamente lo que había sucedido, cosas que fui descubriendo. Y mi hermano Helson, con 16 años, decide que se va a convertir en neurocirujano. Así que del dolor, de ese dolor, del dolor que le generó pues él dijo, bueno, pues yo voy a salvar a otras personas de aquel padecimiento que tenía mi papá, que una vez se lo identificaron, llevó al hospital y le iban a dar un transfer hacia Chicago, pero ese transfer a Chicago nunca se dio y falleció en un hospital en Ponce. Todo esto te lo cuento porque cuando mi hermano estudia medicina y ya está en su práctica como neurocirujano, me llama un día y me dice, hice una de mis primeras operaciones y tuve una paciente con una aneurisma cerebral y pudimos salvarla. Y yo, ay, te felicito. Y me dice, era doña Olga, tu maestra de coro. Entonces fue como, a mí me, ese cuento me toca mucho porque Mrs. Bernal, Olga, me salvó a mí.
Ay, se me eriza la piel.
Sí. Olga me salvó a mí a través de la música. Porque fue como mi primer bálsamo. Después de haber perdido a papi, como que la música y el coro fue mi primer bálsamo. Y fue como sentir mi voz dentro de un mar de voces. Es todavía una de mis actividades favoritas. Cantar en grupo, cantar en armonía. Yo hago teatro musical y todo el mundo en una voz distinta. Sentir que tu voz encaja dentro de un espacio es algo bien sanador. Y esa fue mi primer encuentro con la música como sanación. Entrar al coro y encontrarme con eso. Y ella me salvó a mí. Y entonces mi hermano la salvó a ella. Y el adulto que yo soy hoy, y que como herramienta principal tiene, yo tengo la música como mis herramientas personales. O sea, la música ¿todavía? La música está en mi vida como cantante. La música está en mi vida como actor en el teatro musical. La música está en mi vida como instructor de yoga. En mis clases de yoga hay música. La música está en, recientemente pues estudié el poder de la voz curativa en España. Eso fue el verano pasado. Así que estoy utilizando la voz y ciertos instrumentos de corte curativo para ayudar a las personas a navegar por espacios de dolor y de sanación. La música está en mi diario vivir. Yo canto, yo canto para mí. La música la uso para poner frecuencias y dormir. La música, enseñé música a niños, el método Kinder Music, que es música para infantes, lo enseñé por 12 años. Luego me uní al equipo de desarrolladores de currículos en Carolina del Norte con Kinder Music International, componiendo canciones para infantes. Cuando agarro mi ukulele o agarro mi guitarra, pues también compongo. O sea que en la composición la música está conmigo. La música está conmigo en más lugares de los que yo sé. Y es porque eso fue lo que los adultos que estaban a mi alrededor utilizaron para conmigo, para que yo sanara, y de manera vivencial es como que yo puedo dar testimonio de cómo la música nos sana. Así que al día de hoy, pues lo que yo hago con los niños, con el personaje del Trotamundos, lo que hago en un escenario cuando hago un musical que se presenta para adultos, pues la música es una constante que ha estado en todos mis momentos de dolor. Comenzando por ese, porque mi primera acción de sanación, sin yo saberlo, fue cantar en el coro con Mrs. Olga.
Y qué lindo que tu hermano entonces la salvó a ella. Ella te salvó a ti. O sea, fíjate cómo esas familias se implican. Entonces está esa retroalimentación.
Sí, por supuesto. Y por eso te digo también que cuando miro hacia el pasado, creo mucho en el poder del network, en el poder de esa red de apoyo. O sea, tú no vas a estar bien todos los días. Y si no estás bien, yo al menos no tengo problema con acercarme a mi familia, a mis amigos, a las personas con quien estoy vinculado y decir, hoy no me siento bien. Hay algo que se siente extraño o necesito ayuda con esto. Y me parece que es esencial en el proceso de sanar el tú expresar lo que estás sintiendo en el momento. Porque eso es lo primero. El diagnóstico es el 50% de la sanación. Así que sentarte, ir, colocar una mano en tu vientre, colocar una mano en el pecho, inhalar profundamente, pausar, exhalar, entrar en contacto con lo que estás sintiendo. Oh, wow, siento tristeza. Pues ya ese es el 50% del camino. Saber lo que estás sintiendo, tener conciencia y conocer tus procesos, no alejarte de, es que me siento como medio raro, me siento como medio extraño, me siento como que no. Y es bueno acercarte con curiosidad y reconocer esas sensaciones, esas emociones, y escribirlas y buscar ayuda. Si se necesita la ayuda de un profesional, soy promotor de la salud mental y promuevo que las personas vayan y busquen a un especialista que les ayude en sus procesos. Si es algo que puedes manejar de otra manera, pues fantástico. Todos somos distintos, pero lo importante es gestionar lo que estamos manejando y no seguir metiendo trapos sucios y mojados en el baúl del carro, sino que traerlo al frente, colgarlo al sol, ir al nudo, porque en el nudo está el tesoro. Dentro del nudo está el tesoro. Y no tiene que ser, no hay que salir corriendo, no es como que hay que forzarse y agarrarse por la cabeza y meterse de lleno, no, porque todos los procesos tienen su tiempo. Pero sí te estoy diciendo que esa es la fórmula que a mí me ha funcionado, el acercarme con curiosidad a mis nudos y hacer aquellas cosas que me llenan. Por ejemplo, el servicio es posiblemente el pilar más grande de mi catedral. Como que el servicio es como que una columna inmensa. Para mí, como que una vida sin servicio no me la podría imaginar.
Hay algo que a nosotros nos enseñan desde bien jóvenes y es a no sentir nada malo. O sea, si yo comparto una sensación incómoda con un ser querido, lo primero que me dice, ay, no te pongas triste, alégrate, sonríe.
Olvídate de eso.
Exacto. Y lo hacen con mucho amor. O sea, no estoy criticándolos, pero necesitamos conectar con estas partes y saber lo que dijiste ahorita. No todo en la vida es felicidad, no todo en la vida es alegría. Y está bien.
Y está bien. Y hay días que van a ser...
A veces me siento mal y a veces me siento incómodo. Y
que van a ser duros. Pero cuando llegan sensaciones, yo las llamo... Todavía les pongo label, todavía les pongo una etiqueta, pero yo las llamo agradables y desagradables. Por ejemplo, cuando llegan sensaciones agradables de regocijo, de felicidad, nosotros no nos sentamos a analizarlo, sino que le damos la bienvenida y
lo vivimos y ya.
Sí, lo vivimos y ya, nadie está como que cuestionándose, ay, ¿por qué estoy feliz? Es que chévere que estoy feliz. Pero cuando llega la ansiedad, por ejemplo, pues yo he aprendido a tomarme teses, he aprendido a tomarme cafeses, he aprendido a tomarme infusiones con estas sensaciones incómodas. Y agarro una sillita y pongo un tececito para mí, pongo un tececito para la ansiedad, busco una libreta, un lapicero y empiezo a crear, como empiezo a hacer un diálogo. Y como yo soy teatrero también, pues lo escribo a modo de escena. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ansiedad. Ah, fantástico, ¿qué te trae por aquí? Entonces lo hago a tipo de, como un diálogo teatral. Y descubro lo que, como un GPS, como estas emociones que se nos acercan, son un GPS que nos están mostrando el camino, son un GPS que nos están diciendo quizá hay algo en tu vida que no está funcionando y debes prestarle atención. Es un GPS que nos está diciendo, como por ahí no es. Así que cuando llegan estas sensaciones no agradables, pues cuando les das la bienvenida y te sientas con ellas, por alguna razón, pues más rápido se van.
Cuando tú hablas de eso, yo pienso en el poema de Rumi, The Guest House, The Uninvited Guest, que habla de que pues yo tengo mi casa y vienen todos estos invitados y hay unos que son agradables y otros que vienen a robarse mis muebles y a destruirlo todo. ¿Y qué yo hago? Pues invito a los desagradables y tal vez están limpiando el espacio para que venga algo nuevo.
Sí, es que en esta casa yo no me compararía jamás con los sages y con los maestros, pero yo puedo hablar de mi testimonio y de la forma en la que yo vivo mi vida y si a alguien le sirve, fantástico. Pero esta casa, o sea, tiene una puerta de entrada, pero también tiene una puerta de salida que todavía es más grande. Así que cuando te sientas con las emociones, porque todo pasa, inclusive cuando estás bien feliz y bien entusiasmado, sí, mucho ojo, porque eso también va a pasar.
Sí.
Eso también va a pasar. Entonces, pues, te sientas con la emoción, hablas, conversas, pero la puerta de atrás está abierta. O sea que entra por un oído y sale por el otro. Entonces es un proceso de conciencia plena, de estar sembrado en el momento presente. Me parece que es vital abrazar todo lo que llega. Sobre Exacto. todo lo incómodo, porque ahí eso nos está dando una señal de lo que nos gusta, de lo que no nos uh-huh. gusta, de esa receta de nuestra vida, de qué ingredientes debemos sacar de esa receta, de qué cosas ir poniendo en la receta de nuestra vida, que es única y que es una y que es ahora. Entonces, esas visitas inesperadas, porque a veces uno se levanta como con el corazón en la boca, como, y entonces yo me toco el corazón y yo me pregunto, ¿hay alguna amenaza real? No hay ninguna amenaza real. Okay, empieza con tu rutina mañanera, empieza a hacer tus ejercicios de respiración, empieza a hacer tu meditación, empieza a hacer tus ejercicios de tapping.
El tapping, EFT.
Empieza a hacer tus push-ups, empieza a hacer tus handstands, empieza a hacer todo tu rutina mañanera. Yo tengo una rutina mañanera de 45 minutos. Es lo que me toma hacer todo eso antes de salir de mi cama y de mi cuarto. O sea, me toma unos 45 minutos a una hora. Y luego entonces ya cuando regreso ahí a mi corazón, como que... No, es que a veces nos levantamos y viene como un tren de pensamientos irracionales o un tren de pensamientos que vienen de lo inconsciente y nos vamos y nos pegamos a ese pensamiento como, ok, tengo que empezar mi día como preocupado y ansioso y pues yo me lo cuestiono, Javier. Cuando vienen señales de mi cuerpo, me las cuestiono. Yo digo, oh, quizás es que tengo 12 reuniones importantes hoy. Bueno, pues está bien que me sienta así porque tengo respeto por esas oportunidades, respeto por las personas que van a estar en esta reunión y hago lo que está bajo mi control. Mi aseo, mi aspecto, mi puntualidad, el contenido de la reunión, estar preparado, llevar las cosas que necesitan ser llevadas a la reunión. Y entonces ya le quito el cuco. Lo mismo con las audiciones. En una audición...
Son las expectativas.
Es como una audición... A mí las audiciones usualmente me disparan procesos de ansiedad. Y he aprendido a escribirlo y a decir, ok, vamos para una audición mañana. ¿Qué está en tu control? Y son las mismas contestaciones que te acabo de dar. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Mi aseo? ¿Mi puntualidad? ¿La forma en la que me voy a expresar al panel? ¿La canción que voy a seleccionar? ¿La escena que me dieron para estudiar? Son tantas cosas las que puedo controlar. Son muchas más de las que no se pueden controlar. Y entonces ahí... Yo que trabajo con procesos que tienen que ver con un diagnóstico de ansiedad no específica que recibí, pues entonces es como, y yo le pregunto al doctor, ¿y ansiedad no específica? ¿Qué significa eso? Y él me dice, y yo le digo, él me dice, pues ansiedad no específica. Y yo digo, bueno, puede ser un poquito más específico. Y entonces es como que te puede dar ansiedad por cualquier cosa. Y entonces, por eso pues, aunque tampoco soy un diagnóstico, pues sí también escucho a los profesionales. Y
La
entonces,
ansiedad nos va a acompañar y está bien.
y la ansiedad es parte normal de la
Sí.
vida.
Alguien me
Entonces, cuando
dijo, si tú
de
vas a
ella,
besar a alguien y no te pones nervioso, no vale la pena.
no, entonces la ansiedad es parte de la vida. El cortisol en la mañana tiene un uso y es sacarte de la cama, porque si no hubiese esa hormona de estrés generándose dentro de tu cuerpo, pues no tendrías motivación para preparar la lonchera de tu niño, montarte en el carro y llevarlo a la escuela a tiempo. Si no, te quedarías en la cama. Así que lo que yo reconozco es que vivimos en una sociedad que va bastante acelerada, que
Rápido,
promueve
sí.
el consumo desmedido de las cosas, y que la ansiedad es cuando la mente va más rápido que la vida.
La
Y
mente
para
va más rápido que la vida.
la vida va más rápido que la vida, ese es mi diagnóstico. Yo no soy profesional, no soy médico ni nada, pero ese sería como mi definición de la ansiedad: es cuando la mente va más rápido que la vida. Eso es ansiedad, porque la vida es mucho más suave en esos ritmos naturales, en esos ritmos circadianos de la vida, del amanecer, de los pájaros, del atardecer, de todos esos ritmos naturales de la vida. Observa cuánto tarda una flor en brotar. Hay que ver un time lapse y te lo ponen en 30 segundos, pero fueron 3 días. Y entonces hay un movimiento natural de las cosas, pero es mucho más lento, y nosotros somos parte de esa naturaleza. Por eso yo uso mucho la naturaleza. Mi
Eso
contacto
es
con la naturaleza
la mejor
es como
medicina.
3, 4 veces a la semana. Si puedo, todos los días,
Sí.
aunque sea 15 minutos, una charca, una montaña, un sendero, un poquito de agua, el agua de la lluvia. Si no, pues con el agua de la bañera, y pues sentir que estoy en una cascada, hacer una meditación guiada con los sonidos de la naturaleza. Más la naturaleza es como que una de las herramientas con la gran maestra de sanación, y a mí me encanta ir a la naturaleza, me
Y fíjate que
fascina.
no tiene que ser tanto. O sea, si no tengo tiempo de llegar al yunque, me paro en el techo de mi casa y miro el horizonte. O voy y respiro mi ansiedad hasta que se mueva. O miro el cielo. O sea, hay tantas cosas sencillas que pueden ayudar mucho.
Sí, y hablaste de movimiento. Y una vez leí un consejo que decía que las emociones, emotion, es energía en movimiento, emotion. Así que cuando yo siento ansiedad, porque me he enfocado en eso, porque es algo que he sentido con frecuencia, pues yo lo muevo, muevo el cuerpo. O sea, porque está
Sí.
alojada en mi cuerpo, así que muevo el cuerpo. Voy y corro un rato, o si no, hago un poco de yoga vigorosa. Mover el cuerpo siempre me ayuda a, porque no se puede resolver situaciones de la mente pensando.
Eso es
Se
cierto.
resuelven como el físico, el cuerpo, este vestido humanonauta, este portal tan maravilloso que tenemos, nos ayuda a liberar. Y de manera química, cuando movemos nuestro cuerpo, pues nuestro pensamiento, nuestra frecuencia cambia. Cuando vamos a la naturaleza, que hacemos una caminata, quizás vigorosa también, donde sudemos, donde liberemos toxinas, donde nos conectamos con el bosque, pues tenemos una mirada un poquito más objetiva de lo que nos ha venido a visitar. Porque inicialmente, de repente, pues como que no se ve muy bien cuando viene una sensación de esa manera, pero como me dice mi hermano Helson, ok, respira, mañana va a ser mejor. Y no se equivoca, nunca se equivoca. Cuando mi hermano me dice mañana, o sea, cuando yo tengo un día malo, que usualmente una de las personas con quien hablo es con mi hermano. Siempre dentro de sus consejos, esta mañana va a ser mejor.
Y fíjate que las cosas se mueven si uno permite que se muevan. Las emociones son del segundo. Como me siento ahora, no necesariamente me voy a sentir en 2 segundos. Ni hace 5 minutos era otra cosa.
Y levantarte un poco, de repente te levantaste triste. Eso no tiene que ser la tónica de todo el día.
No.
Una mañana triste no tiene que ser una tarde triste. Y eso, pues, el primer paso para mí es abrazarlo, reconocer cómo te sientes y luego gestionarlo, hacer algo con eso. No dejarlo, eso se resuelve solo. Gestiónalo, háblalo, camínalo, bríncalo.
Me ayuda mucho salir a caminar o correr bicicleta, sí. En mi caso el uniciclo. O sea, yo veo el paisaje moverse. O sea, yo estoy metiendo la energía y veo ese paisaje. Ya me moví. O sea, no hay manera de quedarse igual.
No te quedas.
Estoy moviendo, la mente va 1,000 millas por hora y cuando llegué ya estoy cansado, ya la mente no tiene más nada que decirme.
Le das otra tarea a la mente, no sea quedarse resolviendo un problema que por lo general es imaginario. Entonces ahí es donde tienes que tratar de resolver una cosa, porque cuando tú tienes un estrés real de...
Pero todavía, agarrar el celular.
Claro. Cuando tienes un estrés real de cruzar la calle y no mirarte para ningún lado y por poco te atropellan y tú saltas, pues tu cuerpo está equipado para eso. O sea, el estrés y la ansiedad son alertas para que tú no te metas en lugares donde no te tienes que meter ni te metas por un risco. Tu cuerpo te va a dar las señales y te va a decir, por ahí no es, estás muy cerca del risco. Así que nosotros estamos equipados para no cometer locuras. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos quedamos pegados a ese impulso y no se resuelve. Y entonces se comienza a crear un build-up. Y por eso es que para mí también es bien importante otra herramienta que es la higiene del sueño. Cómo dormir es primordialmente una actividad para sanar tu mente. Y no es una cosa que tú apagaste el celular y te metiste en la cama y ya. Como que diseñar cuidadosamente las cosas que te funcionan antes de ir a dormir. Una yoga gentil, un bañito agradable, un poquito de aromaterapia. Un poquito de escribir, un poquito de meditación o quizá un poquito de lectura. Y todas esas cosas van creando una transición, van también permitiendo que la melatonina que está en nuestro cuerpo pues no esté luchando con la pantalla del celular. Porque yo estoy ahora mismo conectado a mi celular por este compromiso que yo tengo contigo, pero yo a las 6 de la tarde apago el celular, Javier. Es lo primero que yo hago. Lo primero Excelente. Que yo hago es apagar el celular a las 6 de la tarde. Ya no hay interacciones sociales cibernéticas después de las 6 de la tarde. Ya todo lo que viene es intimar conmigo, ir hacia adentro, reflexionar. Y esa ha sido una de las prácticas más fantásticas. Porque si yo agarro el teléfono, no sé cómo le funciona a los demás, pero si yo agarro el teléfono y me lo llevo para la cama, es como que eso es demencia digital. Sí. Y es una locura. Y no lo practico. No lo practico. Lo que no me hace bien, lo saco. Lo saco inmediatamente de mi vida. Y llevo años. Una vez me llevaron al hospital, me hospitalizaron, tenía piedra. No sé dónde era que la tenía. Y pues a través de ese dolor, pues solté las gaseosas. Ya, no sé, serán 20 años que yo lo que tomo es agua. Pues tenía que pasar por ese dolor. Si seguimos con el tema, los dolores son los que te enseñan que por ahí no es. Los dolores son los que te dicen eso que te estás comiendo no es lo correcto. Cuando tienes malestar estomacal, el cuerpo te está diciendo eso no es.
Y el dolor también te puede pasar a la próxima etapa. Si tienes que ir al dentista, duele como loco, pero después sales con los dientes limpios, con más higiene, o tienes que hacer una operación, pues duele, pero después te recupera. La mujer en el parto, pues duele, pero después se convierte en madre. ¿Qué cosa más hermosa que eso?
Wow.
¿Sabes? El dolor es importante.
Es importante y es parte de la vida, pero no hay que convertirlo en sufrimiento. Uh-huh. Lo que pasa es que yo estoy en una entrevista y suena fácil.
Es fácil decirlo, sí.
Bien fácil decirlo, pero en la práctica, que es la vida, es una práctica. Pues, ¿cómo uso las 24 horas que se nos han dado a todos, que todos somos iguales, se nos han dado las mismas 24 horas? ¿Cómo las usamos? Y hay tantas cosas que nos hacen bien, como esta entrevista. Hay tantas cosas que me hacen bien, como mi clase de canto que tomé antes de mi entrevista. Es como, hay tantas cosas, pues que tu vida esté llena de las cosas que te hacen bien. Que hay cosas que se van a presentar de forma improvisada e imprevista, que sí, te van a provocar dolor y que te van a sacudir. Pues entérense, es la vida.
Es la vida, y está bien.
Es la vida, y está bien. Y está bien tener una salida y tener que cancelarla. Si no, hoy no voy a poder salir. Está fantástico.
Eso se llama límites. Si sí, genuinamente no quiero salir, no salgo. Y está bien.
No, si quiere, yo lo veo bastante claro. Si quiero ir, voy. Si no quiero ir, no voy. Si quiero ir al yunque, voy al yunque. Si no quiero ir al yunque, no voy al yunque. Si quiero montarme en ese avión, me monto en el avión. No me quiero montar en el avión, pues no me monto. Lo he simplificado bastante.
Algo que hemos hablado anteriormente, tú y yo, es que esa medicina puede ser diferente para cada cual. O sea, para ti es el canto. Si yo me pongo a cantar, no necesariamente me voy a sentir mejor. Y está bien, o sea, pero es importante que cada cual descubra qué es lo que le apasiona. Porque por ahí es, esa es la verdadera medicina.
Claro, ahí es donde está tu regalo. Si nosotros ponemos las manos en el corazón, cerramos los ojos y respiramos, pues yo soy de los que creo que nacemos con una semillita ahí adentro y que esa semillita no se repite, esa semilla. Entonces, tu trabajo es, tu responsabilidad es alimentar, proteger. Ay, y esa semilla germina, ¿verdad? Y nos convertimos, yo creo que nosotros somos árboles, pero que nos desplazamos. Me parece que en eso, que somos árboles, pero que tenemos la capacidad de desplazarnos. Y eso pues es bien divertido, poder desplazarse y llegar a un lugar a donde no llega la televisión, llegar a un lugar a donde no hay escenarios, llegar a lugares donde no hay electricidad y no hay agua potable, pero hay sonrisas y regocijo y no hay contaminación lumínica y como que puedes ver tantas estrellas que tú dices, wow, son tantas. Y es realmente desplazarse, es uno de los regalos más grandes que tenemos.
El silencio puede ser bien sanador, porque ahí es que nos encontramos. Y ahí que nos llegan las respuestas a muchas preguntas.
El silencio. El silencio es también un hermoso aliado. Y sí, ese lo podemos generar cuando estamos en la naturaleza. Ese lo podemos generar, sí, cuando estamos meditando. Meditar 5 minutos, meditar 10 minutos. Es una práctica de silencio. Y es fantástico incorporar el silencio al diario vivir como herramienta de sanación.
Sí. Y es y eso cambia vidas. O sea, esto, el que no lo ha experimentado, que busque.
Sí, hay muchas herramientas. Lo importante es utilizarlas, están ahí, es ciencia. Uh-huh. Es ciencia y tu química cambia. Si miden tu frecuencia cerebral antes de meditación y la miden 10 minutos después, pues eres otro. Si te hacen una muestra de sangre antes de hacer una práctica de 60 minutos de yoga vigorosa, tu química va a cambiar después. Estás arreglado de una manera distinta. Estaba practicando los otros días y después de la clase, de las chicas me miró y me dice, estás equilibrado. Y yo, wow, nunca me lo habían dicho de esa manera. Y es que salí de la clase equilibrado. Y eso se puede lograr a través de la práctica de la yoga, pero tú puedes equilibrarte o calibrarte dando una caminata lenta por el bosque. Uh-huh. También te calibras. Y la madre, la naturaleza, se encarga de llevarte hacia tu vibración, natural. Y cuando la vibración natural sucede, pues nuestro cuerpo sana. Nuestro cuerpo está totalmente equipado para sanar. Pero para sanar necesita estar relajado. Por eso es importante conocer el sistema parasimpático y buscar actividades diarias que activen nuestra relajación. Nosotros no aguantamos más estrés. Fíjate que no hay prácticas para generar estrés. Lo que hay son prácticas para generar relajación. Porque es lo que necesitamos.
Nos toca a nosotros poner ese límite, decir, necesito descansar ahora. O sea, sí es importante trabajar y fajarse y pagar las cuentas y cocinar y limpiar. Pero también necesitamos sacar ese tiempo y decir, este es un momento de sentarme y respirar, o salir a caminar, o llamar a mis seres queridos, o lo que sea. Como dijimos ahorita, cada cual tiene su manera.
Claro, porque en el lecho de muerte nunca nadie ha dicho,
hubiese querido trabajar más.
Es que debí trabajar más. Nunca nadie ha dicho eso. Así que cuando otra práctica que yo tengo es los domingos, que realmente el domingo es el primer día de la semana, pero tampoco nos lo enseñaron así. Nos enseñaron que era el lunes. Pero el primer día de la semana es el domingo. Una de mis prácticas es sentarme con mi cuaderno y diagramar mi semana. Saber cuáles son las cosas que yo voy a hacer. Y en el diagrama de mi semana, lo primero que yo programo, y como realmente no me importa que me digan egoísta o que piensen lo que sea, es sacar los espacios que son para mí. Eso es lo primero que yo programo. Cuando antes lo primero que programaba era el trabajo. Uh-huh. El trabajo se acomoda solo. El trabajo va a reclamar espacio más del que necesita y más del que tú necesitas. Entonces tú tienes que crear los primeros límites de los que tú hablas. Tiene uno que crearlos con el trabajo. Y realmente esos son límites contigo mismo. Porque ¿de qué te sirve estar a las 2 de la mañana escribiendo, haciendo cosas de trabajo? Nada, para mí eso son horas para dormir, sagradas. Yo soy bien como mañanero, como mi bloque de trabajo fuerte es en la mañana. Ya por la tarde, menos. Lo que se quedó sin hacer en la mañana, un poquito en la tarde, pero las tardes son más como para mí.
Yo tengo un tipo de trabajo que me surge a las 3 de la mañana, pero yo entonces reservo el día después para descansarlo. O sea, tengo que terminar esto en la computadora, me levanto a las 3, lo hago, y entonces al otro día descanso por la mañana.
¿Qué es lo que te pasa a las 3 de la mañana?
Me surge cierta musa. O sea, ciertas cosas que se hacen en la computadora. Tengo que hacer un informe financiero, tengo que hacer algo que requiere concentración de la computadora. A esa hora es que me llega.
¡Wow! Pero
porque
es como
a esa hora hay un silencio.
Tu mini despertar y después te duermes otra vez.
Sí. A veces.
Interesante.
Pero cada cual tiene su manera de hacerlo. Lo importante es que cada cual encuentre.
Claro.
Cómo funciona. Y que sepan también que uno necesita un descanso para recuperarse. O sea, si corrí un maratón, por lo menos a mí no me funciona ir a trabajar al otro día. Al otro día voy a estar muerto. Al otro día es para estar en la cama con dolor de todo el cuerpo.
Cuando tú vas a hacer un evento, lo primero que tienes que programar es tu descanso. El descanso que viene antes y el descanso que viene después. Y vivimos en una sociedad en donde no se nos ha enseñado a descansar.
No.
Vivimos una sociedad en donde si tú te tomas un descanso, tú eres un vago o un bueno para nada. Y
Exacto.
el descanso es vital. Normalicemos sentirnos cansados. Bueno, hoy estoy cansado. No, no puedo más.
Y honrar el cuerpo. Si
Por
el cuerpo
supuesto.
necesita descanso, pues necesita descanso. Y si necesita comida, necesita comida. Y
Por
está
supuesto.
bien.
Sí, claro.
Pero estamos acostumbrados a hacer, 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 y no nos damos cuenta que la creatividad viene del no hacer. Del
Del
momento en que
más.
estamos en la ducha o en el momento en que estamos en la cama meditando, ahí es que nos llegan las ideas.
Hay un libro que se llama El arte de no hacer nada. Y entonces, también cómo ser, cómo estar pleno y a gusto, porque hemos estado hablando durante todo este rato de muchas prácticas y de programar tu semana y de la higiene de sueño y de hacer, 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 hacer. Pero también es importante que seamos.
Sí.
Y a veces el ser. No todos los días tienen que ser iguales, no todos tienen que tener la misma cantidad de actividades. Y de repente como, no sé, simplemente como dejar también esos momentos que pueden verse como ocio, pero también pueden ser como un descanso profundo que nuestro cuerpo pueda necesitar, nuestros músculos, nuestra mente, nuestra garganta también.
Yo encuentro interesante que tú traes este tema de la importancia del ser, porque viniendo de Axel interpretando el Trotamundo, que pues una parte importante de su show son las canciones y las coreografías y todo eso, pero otra parte es cuando Axel abre su corazón e invita a los niños a abrazarlo y los niños reciben un abrazo genuino de este niño que está dentro de Axel, que tiene tanto amor para compartir con los otros niños.
Es una de mis partes favoritas del espectáculo. Yo soy performer. Pero en estos últimos años he conectado más con el humano que soy. Y para mí tiene mayor importancia ser recordado por el amor que repartiste, a ser recordado por los eventos que hiciste en escena.
Y
Y
otros performers, es otra diferencia de otros performers. Y otros performers pueden abrazar también, pero no sería un abrazo de Axel, sería un abrazo de alguien más.
pues yo amo abrazar y cuando te hablaba de cuando hablamos de la sanación, también quiero indicar que cuando yo estaba en el grupo H2O, tenía 18 años, pues sufría de ataques de ansiedad y recibí un diagnóstico de ansiedad social. Y te lo cuento porque hoy yo soy una persona sana de ese diagnóstico, de esa condición que me visitó a los 18 años. Y yo te puedo confirmar que yo tengo cero problema con estar en un lugar donde hayan muchas personas. Yo tengo cero problema con acercarme a presentarme en un lugar donde no me conocen. Yo tengo cero problema con abrazar a alguien. Y ese es el testimonio de que en un momento de tu vida tú puedes estar sufriendo de algo y no tiene que ser así luego. Yo recibí la ayuda de un grupo de profesionales y eso se sanó. Y también mi vida cambió y me moví hacia la yoga, la meditación, la sonoterapia, el pranayama, las paradas de manos, las caminatas por el bosque. Yo ahora soy como más parezco un pescado que otra cosa. A mí yo el agua es como, wow, el agua, la playa, una cascada, caminar por el yunque, meterse en el agua fría, exponerse a la terapia de exposición de frío, como eso ayuda también a liberar todos esos traumas que se alojan en el sistema nervioso. O sea, cuando nos promueven el bañarte en un agua fría o en una tina llena de hielo, no es no es un challenge de TikTok. Es como que realmente es ciencia. Entonces, en el sistema nervioso se aloja el dolor, se aloja el trauma, y una forma de soltarlo es exponiéndonos al frío. Pero nosotros los puertorriqueños no estamos acostumbrados, eso del frío para nosotros como que no es muy divertido, pero es bien sanador.
Pero fíjate, esta diferencia entre Axel en el grupo H2O y Axel bajo el trotamundo, yo veo dos diferencias básicas. Uno, son 20 y pico de años más de arrugas y de canas, que te ha ayudado a ti a separarte de la expectativa y del ego y de qué dice la gente. Y dos, más importante, estos 20 y pico de años te han ayudado a ti a encontrar quién es Axel. O sea, el trotamundo no es una fórmula que te da un productor diciendo tienes que pararte aquí y decir esto y bailar así. Aquí tú te expresas, o sea, tú abres tu corazón y eres tú frente al público. Y ya con eso, o sea, y fíjate que te has quedado. O sea, a pesar de que esa fobia social, te has quedado en los escenarios. Y comparto esto porque esto es un ejemplo a seguir para mucha gente.
Sí, y ese
encuentren su lugar, encuentren su manera de hacer las cosas.
El diagnóstico era para no haberme convertido en el hombre en el que yo me convertí. Y yo estoy feliz con el hombre que yo soy. Y es apenas la punta del iceberg. Porque tengo muchos otros proyectos, muchas cosas que hacer con mi vida. Pero uno no tiene que estar marcado por un diagnóstico. Sino que yo, por ejemplo, el tema de salud mental, para mí uno como que, wow, como que si alguien tiene como que una situación de salud mental, como a mí me gusta mucho ayudar en ese tema y decir, pues vamos a buscar ayuda, vamos a buscar este profesional, vamos a buscar estas opciones. Y ese tema es uno que a mí me apasiona mucho porque fui paciente. Y entonces, pues, ya en la actualidad como que es un tema que me entusiasma mucho. Porque puedo ver que la salud mental es una parte tan importante de la salud integral de la gente, pero que está tan quebrantada. Sí. Porque, por ejemplo, la gente no tiene problema con tomarse un medicamento para el colesterol o para la presión alta, pero sí hay mucha resistencia para tomar un antidepresivo o un ansiolítico. Y entonces esas herramientas que son de transición. Entonces, pues está bien. ¿Hay que tomar un ansiolítico por 3 meses? Ah, fantástico. Ah, pues chévere. Vamos a tomarlo por 6 meses y después vamos viendo cómo vamos saliendo de él. Pues bien, pues incorporamos eso. La farmacoterapia también es un milagro. La yoga también es una práctica fabulosa. Todo lo que sea para sumarte, para añadirte, para tener una mejor calidad de vida, pues que venga.
Exacto. Y regalarnos esos momentos de salud. ¡Qué maravilla! La verdad, el tiempo vuela cuando uno se divierte hablando con alguien.
¿Cuánto tiempo llevamos?
55 minutos. Ya nos quedan 5 minutos.
Ay, no, pues yo tengo que cantar. No me puedo ir sin cantar.
Claro que sí. Adelante.
Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son las palabras que el amor me susurra. Dulces palabras que sanan mi alma. Oh, ponopono. Oh, ponopono. Oh, ponopono. Oh, ponopono. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, forgive me, thank you, I love you, those are the words that love likes to whisper, beautiful words that heal my soul. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Siento, perdóname, gracias, te amo.
El Ho'oponopono, la verdad que nos puede tocar a todos. Algo tan sencillo como eso.
Otra herramienta. El Ho'oponopono.
Definitivo. Gracias, Axel.
Gracias, Javier.
Por acompañarnos aquí.
Un placer inmenso para mí.
¿Hay algo que te gustaría compartir con los que nos escuchan antes de cerrar la entrevista?
En mis redes personales publico todas mis movidas. Me consiguen en Instagram como Axel Serrant. Y en mi proyecto de servicio y para los niños es el del Trotamundos. Ahí, esa es mi página de trabajo. Ahí me consiguen como El Trotamundos en Instagram y en Facebook, que estamos construyendo viviendas en la frontera de la República Dominicana con Haití. Y en mi carácter, pues pronto venimos con espectáculos también para adultos. Así que hay mucho movimiento y estoy pleno y feliz. Y pronto también voy a estar ofreciendo un retiro acá en mi casa en Juana Díaz, donde voy a estar compartiendo durante un día las herramientas que te compartí en la entrevista. Vamos a estar pasando por todas ellas.
Ah, pues nos dejas saber. La verdad que es una vez interesante.
Sí, lo haré.
Gracias por acompañarnos y éxito en todos estos proyectos y que sigas construyendo casas y ayudando a sanar corazones.
Espero que tengas una noche bonita y un saludo a todos los que se conectaron. Paz y bien. Namaste.
Namaste. Y saben que todas estas grabaciones estarán en la página de sanacionpodcast.com o en las redes sociales de Podcast de la Preferencia. Buenas noches a todos.
Cuídate.